El domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer y hoy queremos poner el foco en las mujeres migrantes que ya parten con desventaja y están especialmente expuestas a una doble vulnerabilidad. La primera por ser migrantes y la segunda, bueno, pues por ser mujeres.
Muchas de ellas llegan en patera, muchas llegan embarazadas y tanto ellas como sus hijos son presa fácil para las redes de trata. Hay un centro único en el mundo que les ofrece algo de esperanza. Es el Centro O2, está situado en plena campiña cordobesa. Es un lugar que les acoge, les informa y les prepara para evitar que las redes de trata las atrapen. Digamos que es el kilómetro cero de su nueva vida en Europa.
Estelaiz Purua, hoy hablamos con Teresa Girón, la directora de este centro, que precisamente participa en una charla que se va a celebrar a las 7:30 de la tarde en Donostia.
Eso es, Teresa se ha acercado a Donostia para participar en la charla Mujeres Víctimas de Trata, una realidad reclamando apoyos. Ella dirige el centro O2, que por cierto en griego significa acompañamiento. Como decíamos, este es un centro pionero, al igual que la ONG que lo creó hace apenas 2 años, la ONG Emet Arcoiris. Esta ONG, por cierto, también fue pionera a la hora de tratar a las víctimas de la heroína en los 80. Actualmente, como decíamos, cuida a las migrantes y sus hijos. Nadie habla del número de mujeres que desaparece con menores, ni se sabe exactamente cuántos niños subsaharianos desaparecen en España. Muchos vienen con sus madres sin saber que son potenciales víctimas de la trata.
Nadie los busca, muchos vienen con sus madres y desaparecen, así que queremos hablar de esta realidad con Teresa Girón, que es la directora del Centro O2 de Córdoba, que como decimos acoge y protege a muchas de estas mujeres y sus hijos. Teresa, muy buenos días, egunon.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, nosotros estamos encantados de charlar contigo, aunque a veces estas realidades, bueno, pues nos hacen abrir más los ojos, algo que deberíamos saber y a veces yo creo que no queremos mirar, pero aquí estáis gente como tú, Teresa, para contárnoslo, a punto de coger un avión además para venir a Donostia, San Sebastián, para la charla de esta tarde. Nos gustaría que nos hablaras de este centro, que decimos que está en mitad de un campo, en una loma, lejos de las ciudades, y suponemos que no es algo casual, ¿no?
Efectivamente, sí. El proyecto, bueno, se llevó ideando mucho tiempo. Hay personas que desinteresadamente, que están muy metidas en este tema, pues tenían mucho interés en fijarse en este grupo específico. Y bueno, pues la localización del sitio no es casualidad, precisamente porque haya un pequeño aislamiento que ayude a que sea un poquito más difícil acceder a encontrarlas, ¿no? Uh-huh. Está en medio de unos olivares. Las instalaciones son maravillosas, es un sitio precioso y bueno, pues eso digamos que nos ayuda a poder trabajar con ellas con mayor intensidad.
Sí, porque las redes, como decíamos, Teresa, normalmente actúan en las ciudades, en el entorno de los centros de acogida y esperan a la entrada que salgan estas mujeres. ¿Cómo es este método de actuación? ¿Cómo es esta actuación de las redes, como decíamos?
Bueno, lo que sí se ha ido un poco comprobando en ese sentido es que estando en una población más o menos grande y con fácil llegada, al final la prostitución es un medio muy fácil al que llegar, sobre todo para estas mujeres, y es un medio de conseguir dinero muy rápido y bueno, pues también es muy poco esfuerzo el que tiene que hacer el de la mafia correspondiente para poder captarla.
Teresa, me da a preguntar, pero ¿dónde van los niños que desaparecen, que dejamos de ver y que no buscamos?
Pues esa es una de las grandes incógnitas que nos preocupa mucho en este proyecto, que también está siendo pionero en ese sentido, porque es verdad que los menores que llegan solos, bueno, pues rápidamente nuestro gobierno está obligado en cada comunidad autónoma a asumir la tutela, pero los que llegan acompañados por adultas se les presupone una protección que no es así, que no es tal, porque igual que las mujeres están expuestas a todos estos peligros de explotación y de abuso y de violencia permanente, no solo en el origen, sino en el camino, pues esos niños igualmente están expuestos a todo esto y la adulta podrá protegerlos más o menos, igual que se puede proteger ella.
Teresa, el Centro O2 nace dentro de poquito, 2 años hará que surge, y tengo entendido que era precisamente porque era muy evidente, veíais esa imagen que citábamos ahora de la captación en las propias entradas de los centros, ¿no?
Efectivamente, sí. El Proyecto 2 nace, pues bueno, después de que muchos estudios oficiales, entre ellos el del Defensor del Pueblo Español, refleje esa preocupación pues por la, porque no se puede, digamos, tratar de igual manera a todas las personas migrantes que llegan, y también por el, porque es muy importante tener en cuenta que el hecho de ser mujer te dificulta mucho tu camino y estás expuesta a muchísimas más vulnerabilidades, no digamos si encima eres un niño o una niña. Entonces, todos estos niños que entran acompañados por adultas, primero se tiene que comprobar ese vínculo biológico mediante las pruebas de ADN que hace la policía en Costa. Y luego, además, estos niños no están identificados de ninguna manera. No tienen una documentación oficial, no están registrados en ningún sistema, y al final, cuando tú no estás en el sistema, tú no tienes derechos. Entonces, el foco que también quiere poner el proyecto es en eso, en que la identificación tanto de las personas migrantes que llegan, por supuesto, como de los niños y niñas, es muy importante para que puedan ser protegidos.
Sí, porque... aquí... sí, perdóname, Teresa, sí.
No, bueno, volviendo un poco a la cuestión, esa facilidad, esos grandes centros de acogida de personas migrantes, de asistencia, que están en costas, es un punto muy fácil de acceso para cualquier persona que quiera captarlos.
Sí, simplemente quería remarcar, Teresa, que muchas de las mujeres que llegan dicen que los niños que traen consigo son suyos, pese a que a veces no es del todo cierto. ¿Lo hacen por protegerlos? ¿Por qué lo hacen así?
Bueno, aquí hay muchas causas que nosotros no hemos encontrado. Se nos han presentado casos en los que efectivamente no era la madre biológica la adulta que le acompaña. Puede haber una preposición que sea niños ancla, que también se han dado casos, pues eso, que si tú accedes a la península con un menor, no vas a un CIE. Entonces te libras de ir al CIE y en estos centros abiertos donde iban estas personas con los menores, es más fácil poder abandonarlos, ¿no? No hay tanto control. También porque no nos podemos olvidar que para la cultura subsahariana la familia es muy extensa. O sea, las tías, las vecinas, los primos son como tus hermanos y tus padres, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente mujeres que viajan con niños que quieren ir con, o sea, que quieren llevar a su madre o a su padre que está en Francia para darles una vida mejor. O sea, no tenemos que presuponer que es algo malo, ¿no? El problema es la vulnerabilidad en todo ese viaje. Y, por supuesto, cuando llegan a Europa, que están igual de desprotegidos.
Teresa, estamos hablando de una situación de mucha vulnerabilidad también para muchas de esas mujeres, de ahí que hagan falta centros como el vuestro. ¿Están ahí acosadas, están ahí para no ser acosadas por mafias que interceptan a cualquiera, o se trata de pagar la deuda que han contraído para realizar ese viaje? Que no sé si os hablan de esas deudas que a veces las atrapan durante años.
Efectivamente, no es un tema fácil de tratar con ellas, porque, bueno, ellas tienen... No podemos olvidar que las autoridades de los distintos países que han ido atravesando no es que las traten de la mejor manera. Entonces ellas no tienen por qué confiar en que en España eso va a ser distinto. Y al final ellos irremediablemente relacionan pues que el trabajo de una ONG es para el gobierno. Entonces ese punto de control les hace a ellas no hablar de ciertos temas que piensan que pueden perjudicarle. Pero efectivamente se crea una deuda porque es muy caro llegar hasta aquí, es muy caro cruzar en una patera y se genera una deuda que luego tú vas a tener que pagar.
Eso ya saben, bueno, que tendrán que pagar de una forma o de otra, ¿no? Que no se van a poder librar de eso.
¿De cuánto dinero hablamos, Teresa?
Sí, algunas mujeres nos han hablado cuando vienen con menores, entre 3.000, 5.000 euros, dependiendo del tiempo que te espera al final, ¿no?
3.000 euros de su país, quiero decir, que lo pensamos con nuestra mentalidad, pero claro, para alguien que vive...
Mucho dinero. 3.000 euros, 5.000 euros, depende de la espera, de que estén más o menos tiempos escondidas en el bosque. Tienen más o menos prioridad según lo que puedas pagar.
¿Os llegan a hablar del viaje terrorífico que tienen que hacer desde su casa hasta que llegan a la costa de Andalucía? ¿Llegan a contaros?
Sobre todo nos dicen que sin ninguna duda, y ahí coinciden todas, que la peor parte es en el bosque, en Nador, justo antes de coger la patera. Hay algunas mujeres que han estado pocos meses, pero hay otras que han estado incluso año y medio, dos años. Y ahí pues hay abuso de todo tipo, como podéis imaginar. Es un horror. Tanto para ellas como para las niñas y los niños que vienen con ellas, están en una desprotección absoluta y el abuso viene pues de todos los frentes, tanto de las personas que están viviendo allí con ellas en el bosque como de la policía marroquí cuando viene a hacer redadas, y sin duda esa es la parte más terrorífica para ellas.
Teresa, ¿cómo son las primeras horas cuando llega una mujer a vuestro centro? ¿Cómo es el protocolo que seguís?
Pues la verdad es que las llegadas son muy bonitas porque, bueno, hemos conseguido construir con ellas también un ambiente muy familiar. Entonces nosotros, policía nos llama para avisarnos que han llegado a Costa una madre con un niño o una niña. Nosotros vamos a recogerlas a puerto con una de las mujeres antiguas, de las que llevan más tiempo con nosotras, para que les sea más familiar la recogida. Esta mujer le explica a dónde va, además suele ser en su lengua materna, porque el francés para ella es como la segunda lengua. Y bueno, como van a un sitio que está lejos de Costa y que está un poco escondido, nos pareció que era buena idea pues hacer ese recibimiento con una mujer que ella considere más cercana, ¿no? Y luego, pues nada más llegar al centro, siempre recibimos con una música, una canción típica africana que a ella les gusta mucho. Les las mujeres que se quedan cocinan comida de su país, de Costa de Marfil o de Guinea, y bueno, que tengan un recibimiento lo más cercano y lo más familiar posible. Y bueno, pues lo celebran con bailes, con gritos de bossa, en fin, la verdad que es uno de los momentos más bonitos que tenemos siempre en el centro. Y lo primero, pues eso, los primeros días descansar, que se recuperen físicamente, que coman bien y que sientan que están en un sitio seguro donde pueden dormir tranquila. Eso es, digamos, la primera semana es principalmente eso, y explicarles, por supuesto, por qué están aquí y cuál es nuestro trabajo.
¿Y cuáles son sus opciones? Porque entiendo que vosotras tendréis mucho más trabajo del que podéis hacer, no tendréis capacidad suficiente para todo lo que haría falta y será algo temporal. A partir de que pasen por vuestro centro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué opciones tienen legalmente?
Pues legalmente nosotros, como el tema de el autoidentificarse como víctimas de trata es bastante complicado desde nuestro punto de vista, pues porque requiere que denuncie, por supuesto, a la persona que le ha captado, que cuente todas las atrocidades que ha sufrido y que encima suene verídico, pues nosotros le hablamos de la alternativa de solicitar protección internacional, porque normalmente estas mujeres salen de los países no por gusto, sino porque o han sufrido un matrimonio forzoso o han sufrido la mutilación genital y se la quieren evitar a las niñas, que un dato llamativo en estos 2 años que llevamos es que la mayoría de menores que han llegado a nuestro centro son niñas, y justamente es para evitarle esto o por violencia. Entonces, nosotros le explicamos que eso son causas de pedir protección internacional. Y si no, en todo caso, como cualquier persona migrante que llegue de forma irregular, cuando pasan 3 años estando en España, pueden solicitar arraigo social. Entonces le explicamos cómo es ese proceso, y nosotros, con la red con la que trabajamos en toda España, entre ellos en Bilbao y en San Sebastián, tenemos 3 familias que colaboran con nosotros en este proceso de integración, se les acoge y se les ayuda a que puedan tener aquí una opción de vida.
Sí, como tú decías, la mayoría de los que llegan y de las que llegan a España vienen con la intención de pasar a Francia o venir aquí hacia el norte. Para quienes deciden quedarse, Teresa, hemos oído que tienen 3 meses para colaborar con la policía. Entiendo que aquí se les pide que cuenten un poco quién les ha traído o si se han sentido amenazadas. ¿Cómo es esto de la colaboración?
Pues nosotros, la línea de autoidentificación de trata, no vemos que resulte efectiva. No hemos tenido ningún caso de identificación de trata, porque, bueno, además...
O sea, que nadie lo confiesa, ¿no? Abiertamente.
Tiene unos requisitos. Entonces, lo que vamos tratando más por el tema de la protección internacional, y ahí, pues, policía, por supuesto, la recibe, se pide su entrevista de asilo. Hay una abogada del Colegio de Abogados de Córdoba que colabora con nosotros, que prepara la entrevista con ellos. Y bueno, pues a partir de ahí se pone ese proceso en marcha. Y con nosotras el tiempo que haga falta. O sea, nosotros individualizamos muchísimo los casos de cada unidad familiar y, bueno, pues nos adaptamos un poco a la necesidad que tenga esa familia, si por supuestísimo apoyando, si se quiere quedar en España para tener otra opción de vida.
Uh-huh. Bueno, pues una forma de luchar contra la trata que sufren muchas mujeres migrantes desde la cercanía más directa, que es la que hacen en el Centro O2 de Córdoba, del que hoy nos habla Teresa Girón, y seguirá haciéndolo a las 7:30 en el Centro Loyola de Donostia, en esa charla Mujeres Víctimas de Trata, una realidad reclamando apoyos. Supongo que está abierto a todo aquel que quiera acercarse, sobre todo aquel que quiera también colaborar de alguna forma, porque entiendo que hay redes, ¿no? Mencionabas Bilbao y Donostia, o sea que ya tenéis redes de colaboración también con nosotros, ¿no?
Sí, sí, hay, es un punto bastante importante por el tráfico que hay allí hacia Francia. Y bueno, allí la verdad que tanto en San Sebastián como en Bilbao hay muchas organizaciones intentando ayudar a esas personas y acompañarlas en su proceso. Y sobre todo, que yo creo que aquí estamos todas luchando porque estas mujeres tengan conciencia de la realidad a la que están expuestas, porque ellas piensan que cuando cruzan a Europa ya están a salvo, y aquí están igual de vulnerables y de invisibles que antes. Entonces, pues en esa lucha estamos todos, y yo creo que nos corresponde como sociedad pues ayudar a estas mujeres y a estos menores que también son nuestros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Teresa Girón, ha sido un placer, un poquito doloroso, y decimos a veces que estos temas nos duelen, pero hay que hablar de ellos y claro, ver qué podemos hacer, porque todos y todas podemos colaborar en cambiar la sociedad en la que vivimos y a la que llega gente nueva a veces sufriendo mucho. Teresa, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Hasta la próxima, gracias también
hasta
a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.